Bueno, pues decía yo que íbamos a hablar con Idoia Bilbao y está aquí con nosotros. Idoia, ¿qué tal?
Arratsaldeon,
buenas tardes. Bueno, periodistas, seguro que muchos recuerdan sus intervenciones y sus programas en radios, en televisiones locales, en Vizcaya primero, después con programas ya de alcance nacional, en cadenas importantes. Por cierto, la pregunta que estamos lanzando a través de nuestro Facebook para que aquel que acierte se pueda llevar gratis el libro de Idoia, firmado por ella, tiene que ver con esos comienzos, ¿no? Con esos primeros años de trabajo profesional de Idoia Bilbao. Nos has traído Buscando el punto Grey. Uh-huh. Supongo yo que habrá quien te diga, hombre, ahora que está lo de, lo de 50 sombras de Grey,
claro, ¿no?
Ahora
y aprovechando...
tú ahí al rebufo, ¿no?
Pues en realidad es que te voy a decir que sí, honestamente, porque...
Además que venía muy bien con lo de la G de Grey, ¿no?
Por eso, claro. Honestamente sí, pero además es que es algo, la alusión es clara. ¿Por qué? Pues porque yo cuando me encuentro un montón de mujeres que de pronto están todas leyendo en la piscina municipal 50 sombras de Grey, digo, esto hay que investigarlo. Sí. Porque es que es verdad, ahora hordas de mujeres leyendo el punto Grey. Uh-huh. Y digo, pero tengo, primero voy a leerlo, segundo voy a ver si a mí me gusta, me lo quedo para mí, y luego porque es una historia de hadas, de un señor poderoso con una chica guapa que se enamora locamente y con un poquito de látex para darle alegría, y eso lo que hace es que muchas mujeres de pronto pues empiecen a hablar del sexo sin tapujos, de forma natural. Eso es lo que me llama la atención. Entonces a partir de ahí empiezo a buscar a mujeres que me cuenten sus fantasías y sus experiencias. Por eso, aunque el título es Buscando el punto Grey, me refiero en general a esta nueva ola literaria erótica que ha provocado esta reacción. Que no pero vamos, que el 50 sombras de Grey no tiene nada que ver con el libro.
Una ola que es evidente, Félix.
Sí, existe. Además el otro día salía la noticia de que se habían vendido ya tropecientos mil. Y lo más curioso, y ahí estaríamos cerca de la teoría de Idoia, es que mucha gente manifestaba lo que le había cambiado la vida.
Sí.
Que es algo que a mí me deja perplejo, si me permites. Yo no sé lo que te han dicho tus entrevistadas, pero ¿dónde vivían esa gente antes de leer 50 sombras de Grey?
Sí, el problema es que había que las mujeres, parece como que para entrar en ese mundo del sexo un poquito, digamos, más sofisticado, por lo del látex que hablamos, tenían que pasar por el chico guapo con el jaguar, con el no sé qué.
Eso ayuda,
con
el
Y señores y señoras, desgraciadamente eso ayuda. Ha colocado a un personaje en una situación y a partir de esa situación y de esa personalidad, la mujer se ha enamorado de eso. Y luego, por añadidura, han entrado en el erotismo. Pero no podemos negarlo. Siempre lo digo, si Grey tuviera un bar en Alonsotegui, probablemente no era el mismo.
Ya. Entonces, ¿quieres decir que si no hay jaguar, si no es guapo, no hay tampoco látex?
Vamos a fijarnos una cosa curiosa en Grey. No se le describe físicamente. Eso es, quiero decir,
se
que
da
la
por
mujer
por entendido,
se da
¿no?
por entendido que es alguien atractivo. Para que eso es muy importante en el éxito del libro, ¿eh?
Es que además cada mujer puede imaginarse el hombre atractivo a su
que
medida.
Que a ella,
¿no?
le parece atractivo. A mí me gusta un tipo de hombre distinto al de la otra. Eso, por ejemplo, es importante. Pero sí creo que la erótica del poder, como en la historia de la humanidad, es importante. Para muchas mujeres no lo es, afortunadamente, todos no tenemos empresas multinacionales, pero sí es verdad que en este libro concretamente le da una, vamos, lo dibuja de otra manera, porque si tú vas con un señor, pues ya te digo, el señor del bar en Alonsotegui, que te lleva a su casa, que te enseña una habitación llena de látigos y de aparatos de tortura y por la noche se pone a tocar el piano en la oscuridad... Llamas a la chaña.
Ya teniendo un piano ya necesita un salón un poco grande.
Sí, por eso. Es decir, vale, está tocando Chalaparta, me lo pones peor. Digo, pero ¿qué hacemos con este hombre? Tengo un poquito de miedo.
Lo que sí que es cierto, Idoia, es que a raíz de este libro y del tuyo también, bueno, pues se están desarrollando espacios de libertad o espacios en los que las mujeres parece que habláis o habéis decidido hablar con más libertad, con más tranquilidad de lo que lo hacíais antes, y sí que ha habido ahí un escalón que no es demasiado explicable, ¿no? Es lo que decía Félix, ¿no? ¿Dónde estaba toda esa gente antes, ¿no?
A ver, el tema es que, claro, yo me acuerdo cuando propongo en mi blog el Club de las Mujeres Reales a que las mujeres se animen a mandarme sus historias, el grito en el cielo, porque todo el mundo me decía, pero bueno,
¿Qué estás diciendo? Ahora resulta que por culpa de este libro, pues no, porque yo hace mucho tiempo que leo literatura y mucho mejor, y pipón, pipín. Pues sí, yo soy de la generación de la sonrisa vertical, ¿qué te voy a contar? Sí. O sea, claro, claro que hay muchas mujeres que ya todo eso lo tenemos, pero es que hay otras que no. Y esas mujeres, muchas, estaban casadas en matrimonios en los que se había perdido la chispa, o llámalo como quieras.
O nunca existió.
O nunca existió. Y de repente se han dado cuenta. Por supuesto, estamos generalizando, estamos hablando de un sector muy concreto. Gracias a Dios, la mayoría de las mujeres por leer un libro no despiertan sexualmente, porque eso sería terrible y diría muy poco de la sociedad en la que vivimos y sobre todo de la educación que hemos tenido.
Claro. Hablando y refiriéndonos ya concretamente a tu trabajo, a este Buscando el Punto Grey, a mí sí me ha llamado la atención ver testimonios tan variados y tan diferentes, ¿no? Es que hay mujeres de 40 y tantos, chavalitas, y todas cuentan su experiencia, en algunos casos absolutamente escandalosa para el que quiera escandalizarse, en otras, pues bueno, pues son experiencias curiosas, divertidas, pero siempre hay detrás una persona a la que luego tú analizas y desmenuzas, ¿no? Porque esa es más o menos la estructura del libro, ¿no? Sí. Gente que te comunica cuál es su bueno, pues su historia, historia sexual en este caso, o historia de pareja, y luego tú, bueno, pues dices, esta es de este tipo, de este otro, esta va a encontrar esto, va a encontrar lo otro, le interesa una cosa u otra.
En el caso, yo no soy sexóloga, obviamente, en el caso de a la hora un poco de analizar cada caso, he contado con la colaboración de Arancha Álvarez, sexóloga, con lo cual ahí sí hemos visto un poco que al final son casos genéricos, también eso es verdad, quiero decir, normalmente la mujer que tiene una serie de, que anhela una fantasía muy, muy fuerte, por ejemplo, es una mujer que tiene una vida pues bastante aburrida. Sin embargo, la que todos los días tiene una vida muy ajetreada o muy apasionada, lo que quiere es llegar a casa y que sea una velada maravillosamente romántica, suave y dulce, ¿no? Con su esposo. En ese caso nos encontramos muchos tipos de mujeres y con con muchos perfiles distintos, muchas edades diferentes, y luego sí hay una cosa, que es que me han llegado muchas fantasías de chicas muy jóvenes, que la mayoría no las he utilizado, creo que he utilizado un par de ellas, porque sí es verdad que creo que todavía faltaba mucho para que, no sé, como para que ellas se descubrieran más cosas. Entonces he preferido, bueno, que sigan aprendiendo, que sigan buscando, ¿no?
Y que se comuniquen contigo dentro de un par de años, ¿no? A ver cómo les ha ido.
Sí.
O sea, que ha sido una cosa, ha llegado a través de tu blog.
A través de mi blog, luego muchas historias de amigas, historias de amigas de amigas, y luego el fabulosísimo contenedor que son los foros de internet, donde las mujeres... De pronto, sobre todo en foros relacionados con los libros de erotismo o con consultorios, porque ahora están muy de moda los consultorios y tal, pues hablan con total libertad, ¿no? Eso sí, tengo que decir, claro, cualquiera que lea el libro dice, vamos a ver, Idoia, pero tú estás aquí, o sea, es mi cuarto libro, mi seguidor, no, pero ya, pero esto no lo ha dicho la señora esa que te lo ha contado, no, porque son testimonios novelados. Lógicamente, a mí cuando me llegan los testimonios son testimonios muy escuetos, en los que te cuentan lo mínimo con unas pinceladas dentro de lo sexual, me refiero, bastante, pues eso, poquito, que tampoco dejan mucho tal, pero ya le vas hablando, vas preguntando y vas construyendo, y luego ya pones tú de tu cosecha.
Y tú que ya te has leído el libro y obviamente has leído las comunicaciones de todas las colaboradoras del libro, ¿se aprecia un seguimiento de las ideas del libro o ellas por su parte han echado también a volar la imaginación o se han quedado simplemente con lo que ya aparece en la trilogía?
Pues fíjate, te diré, Félix, que las fantasías que más increíbles te puedan parecer son las más fielmente retratadas en el libro. O sea, dices, bueno, ahí sí que le ha echado imaginación. No, pues por lo general es curioso, pero son las más fidedignas, las que más están al pie de la letra, según me las han contado, aunque luego ya los giros que haya utilizado yo son pues eso, licencias mías de guión, pero son historias y dices, no me lo puedo creer, pues sí, créetelo.
Sí, pero yo te preguntaba, perdona, por si estaban relacionadas con lo que aparece en 50 sombras de Grey.
No, son cosas absolutamente diferentes.
No.
Olvidemos, 50 sombras de Grey no tiene nada que ver con este libro, excepto que es el punto de partida. Pero no, el libro es... creo que hay, mira, te diría que sí, hay una historia que tiene que ver con un jefe tal y cual, y ahí se crea un relato bastante largo, es de los más largos, pero es ese concretamente. Yo creo que sería solamente uno o dos máximo que tienen que ver. El resto son cosas muy cotidianas que se convierten de repente en una vorágine sexual en la vida de la persona que no...
Idoia, claro, las redes sociales es lo que tienen, ¿no? Que vete a saber quién está detrás de un nombre, vete a saber si lo que te dicen es verdad o no es verdad. ¿Tú cómo certificas o cómo de algún modo te aseguras o intuyes que esto me suena mal o esto no me suena mal y puede ser verdad?
Normalmente cuando me ha llegado historias que me han parecido... Que las he consultado y que nos han parecido que eran demasiado... Hay algunas que incluso olían a masculinidad.
Algún infiltrado.
Entonces, esas las hemos desechado. Sí. Las más fuertes son testimonios directos, de personas que me las han contado directamente. Sí, y ahí sí que no cabe la duda, porque es gente que se desnuda delante tuyo y ahí... ¡Vámonos! Que son historias que además parte de ellas siempre las he tenido presentes. Y luego, es curioso, ¿no? Porque cuando alguien sabe que estás escribiendo una aventura de estas, siempre te dice, he quedado con una amiga que te quiere contar. Vente aquí el de tal día, que esta te va a contar tal. Y son las historias más sorprendentes. Y te las cuentan con total libertad. Es curiosísimo. ¿Sí?
¿Se puede decir que de algún modo es un libro de autoayuda?
No,
¿puede echar un cable a gente que diga, hombre, lo mío no es tan raro después de ver esto, ¿no?
Yo soy una humilde guionista, no puedo, quiero decir, esto es como decía, sexóloga, no, por supuesto que no soy sexóloga, ni pretendo serlo porque hay sexólogos fantásticos y obviamente psicólogos, pero sí es verdad que hay una parte al final en la que es donde yo pongo más mi granito de arena por mi experiencia, por mi blog, ¿no? En mi blog me escriben muchas personas con muchos complejos de todo tipo, culturales, religiosos, de físicos, muchísimas mujeres, ¿no? Y esos complejos físicos, esos complejos de la educación que arrastran, les han impedido ser libres no solo en el sexo, sino en muchísimas cosas. O sea, a la hora de tener un blog y ocultarse tras no aparecer nunca, yo siempre animo a la gente, ¿cómo tienes tu blog? ¿Por qué no quieres? Tienes un blog de moda y tú no apareces. Esto es ridículo. Vamos a ver, tienes que aparecer. Ya, pero es que peso 95 kilos ya, pero tienes una cara muy bonita. Pues de compras ropa para señora de 95 kilos. Entonces yo, en ese caso, sí animo mucho a la, no es autoayuda, ya. Pero hay una parte al final que le llamo el clímax, que es en el momento en el que tú te tienes que preguntar qué es lo que quieres, si realmente quieres verbalizar esa fantasía, porque hay que tener en cuenta al otro, a tu pareja en este caso, por ejemplo, y sobre todo intentar ayudarte con las pautas que tengo de la gente que a mí me escribe y me pregunta, ayudarte a ti misma y decir, yo soy así, señores, esto es lo que hay. ¿Lo quieres? Bien. ¿No lo quieres? Pues nada, coge el mando y cambia de canal. Muy sencillo.
Oye, Idoia, en estos momentos nuestros oyentes, la mayor parte de ellos está diciendo, no le van a preguntar por algún caso. Así que no te lo preguntamos, pero te dejamos que nos lo cuentes. El que creas tú más conveniente a esta hora, te recuerdo, de horario infantil.
Horario infantil. Ay, Dios mío, es que me lo pones muy difícil.
Bueno, uno que no sea el más estruendosamente escandaloso.
Ay, Dios mío. Pues es que, claro, hay tantos, pero mira, a mí me gustaba mucho una mujer. Que resulta que llega a su casa y ella decía, dice, yo estaba aburrido de la vida. Y resulta que yo un día llego a casa, ellos tenían, era una urbanización con una piscina, y allí siempre tenían al chaval que es el hijo de la vicepresidenta de la comunidad de vecinos, que lo ponen allí, que estudió un curso de socorrista, lo ponen allí con la PlayStation y ya puede aparecer Tiburón contra Terminator en la no se entera el niño de que se están ahogando. Y entonces esta mujer llega a casa y se encuentra pues con un día que han echado al niño por fin, han hecho una reunión de vecinos, han echado al niño y han traído uno nuevo. Y el nuevo, es un espectáculo, ¿no? Y entonces ella siempre hablaba de, bueno, yo llegaba a mi casa porque tenía que limpiar unos chipirones, y entonces llegó a mi marido que le ponía la cena y tal. Y entonces el papel del marido siempre estaba ahí en un segundo plano. Y de repente aparece ese hombre y ella recupera totalmente su vida. Empieza a cambiar... primero, sexualmente utiliza a esa persona, que por cierto, a última hora de la tarde se quitaba el bañador de pantalón corto y se bañaba en la braguita esa que llevan. Y ella decía, y entonces se bañaba, se duchaba y tal y cual. Para ella era un espectáculo, le animaba mucho luego por la noche con su marido. Y no solo eso, sino que además empieza a plantearse una nueva vida. Es curioso, ¿eh?, que estas cosas empiezan. Ella empieza a quedar con las amigas, empieza a ponerse guapa, a pintarse el labio, a hacer cosas que llevaba años sin hacer. Por el hecho de gustarse, de gustar y de decir, sentirse viva, es curioso, ¿no? Y en este caso, en este caso es una de las fantasías que a mí más tiernas me parecen, porque esta mujer luego rehizo su vida y cambió radicalmente por un señor socorrista al que jamás iba a volver a ver.
Es que los chipirones.
Las vueltas, la vuelta que da la vida.
Y limpiando.
Bueno, con lo duro que es. Tenemos ya poquito tiempo, pero lo que las mujeres no se atreven a contar y a los hombres les gustaría saber, ese es el subtítulo. Sí. Te preguntaría, ¿es un libro para hombres, para mujeres, para todos?
Sí, yo creo que sí, que es un libro para hombres, que se van a sorprender de las historias, ¿no?, que cuentan las mujeres. Mm. Se van a sorprender y se van a reír mucho, porque somos...
Tiene sentido el humor.
Sí, porque muchas somos muy, 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 muy tontitas, nos creemos muchas cosas, y entonces se van a decir, jolín, esta qué tonta, ¿cómo nos había dado cuenta antes? Sí, yo creo que se van a divertir.
Bueno, pues Idoia Bilbao, con 4 libros ya publicados, presentando programas de televisión, haciendo guiones. Sí. ¿Dónde estás más tranquila? ¿Dónde estás más cómoda? ¿Qué faceta profesional te llena más?
El otro día me mandaban una de esas entrevistas que te mandan escritas, que tienes 5 horas para pensar la respuesta. Oh, y que dices, ¡uy, qué bien! y decía, digo, jo, la verdad es que... Es que en todas, de verdad lo digo, todo tiene su encanto, y hacer televisión tiene su encanto, y es que además es que lo he hecho todo, o sea, lo pienso y digo, mira, he hecho series, he hecho cortos, he hecho cine, he hecho teatro, he dirigido, ahora sigo dirigiendo televisión, y todo me divierte muchísimo.
Estupendo, eso dice mucho en tu favor, es decir, es capaz de disfrutar con todo eso.
Mira,
¿no?,
esta semana, por ejemplo, bueno, que presentamos el libro mañana.
Sí, en La Divina, ¿no?
Ah, sí.
A las 8 de la tarde, aquí en Bilbao.
Sí, en Bilbao, en La Divina, que está en Manuel Allende.
Sí.
Y luego, posteriormente, el sábado... Actuamos en el teatro, que de repente me llamaron y digo, ¿cómo? ¿Que hay que cantar? Sí, vamos a hacer una cosa con Ramón Barea, tata. Pues se canta, hombre, pues venga, vamos a cantar, porque me gusta, me divierto.
Hay que hacer lo que haya que hacer en cada momento, ¿no? Sí. Y nunca echarse atrás. Gaisca Esparza, ¿hay ya algún ganador del libro de Idoia que va a firmar Idoia ahora mismo?
Sí, tenemos ganadora.
¿Ganadora?
Sí. Ana,
¿ha habido más chicas o chicos?
Más chicas.
A las chicas, ¿no?
Mira, vamos, sí.
Fíjate. Fíjate, ¿cómo se llama?
Ana, y en Facebook es Ana R.
Ana R, vale.
Pues,
vale.
Ana R, si eres tan amable,
por supuesto que sí,
el libro. Idoia Bilbao, que hoy ha estado con nosotros y que va a estar, pues eso, en la Divina mañana a las 8 el sábado en el teatro y donde la llamen, porque ella está gustosa, siempre presta a acudir donde es necesaria.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Idoia. Félix.
Hasta luego.
Hasta luego, que vaya bien.
Ahora.